Entonces, lo que vamos a hacer es, comenzando esta semana, vamos a hablar de Navidad. ¿Qué les parece? Vamos a hablar de varios eventos que suceden en la palabra de Dios que podemos ver, específicamente los anuncios del nacimiento del Mesías, los anuncios del nacimiento de Jesús. Y vamos a ver los cuatro tiempos en que, de una manera u otra, Dios habló a algunas personas. Hoy vamos a ver a María, cuando vino el ángel Gabriel y le habló acerca del nacimiento de Jesús. Luego vamos a ver, la semana que viene, vamos a hablar de José, cuando el ángel vino y le aseguró lo que estaba pasando. Y luego vamos a hablar de los pastores que estaban con sus ovejas, sus rebaños, y vino un ángel, Gabriel otra vez, y les habló y les dijo que iban a ser un rey. Y luego vamos a hablar de los tres magos de Oriente, al final, que vinieron siguiendo una luz. Amén. Que le anunció el nacimiento de nuestro Salvador. Pero vamos a comenzar hoy en Lucas capítulo 1 y vamos a ver el relato del ángel Gabriel haciendo el anuncio a María, una joven muchachita, ¿verdad?, que Dios vino y puso en ella el Salvador del mundo, a Cristo Jesús. El libro de Lucas es escrito por Lucas. ¡Qué funny!, ¿verdad? ¡Qué fácil es, ¿verdad? El libro de Lucas es escrito por Lucas, un médico por profesión, que se cuenta o se dice que fue Pablo quien le habló del Señor Jesucristo en Troas, porque él era un gentil también, igual que Pablo, que venía de Troas, y oyendo el evangelio a través del apóstol Pablo se convierte y comienza, deja la profesión de médico, ¿verdad?, a un lado, y se hace un misionero con Pablo, y en los viajes se convierte en un pastor. Hace también un par de semanas estuvimos hablando del libro de Filipenses, la carta de Pablo, donde la iglesia de los Filipenses, pues claro, en Filipos, el pastor de esa iglesia era Lucas. En uno de sus viajes, en el primer viaje, Pablo dejó a Lucas en la iglesia de Filipos, y allí estuvo él por varios años pastoreando y estableciendo la obra en Filipos. Entonces, Pablo lo llama el compañero fiel en la Biblia, y tiene un estilo diferente a los demás evangelios porque es bien específico. Da datos como fechas, lugares, habla cosas geográficas que no hablan los demás, cosas religiosas que no hablan los demás. Es muy conciso, preciso, al grano, y está escrito desde la perspectiva de un científico, un médico, pero está muy bueno. Entonces, cuando miramos el relato y el recuento del nacimiento de Jesucristo, nos podemos dar cuenta de que es real. O sea, no se puede negar, la historia lo confirma, y podemos ver que tiene un propósito. En Juan capítulo 20, en el verso 31, se dice el apóstol Juan: estas cosas os he escrito para que creáis en Jesucristo, el Hijo de Dios, y creyendo tengas vida en su nombre. Ese es el propósito de haber venido Jesús, que le creamos y habiendo creído tengamos vida. Amén. Ese es el propósito. Ahora, ¿dónde nació Jesús? Nació en Belén. Belén era un pueblo pequeño, pero que originalmente Belén pertenecía a los cananeos. Y los cananeos le llamaban al lugar Lehur. Y ese lugar Lehur significa Dios de guerra. Era un lugar donde se promovía la guerra, en Belén. En inglés ustedes saben que es Bethlehem. Entonces Lehem, si se fija al final, es un cambio que le hicieron los israelitas cuando tomaron ese lugar, de Lehum a Lehem. ¿Por qué? Porque Lehum significa Dios de guerra, pero Lehem significa pan. Le cambiaron el nombre a pan. Y a mí me gusta el pan. Me encantaría ir a Belén, a ver si verá que hay pan allí. Pero le llamaron pan, pero le añadieron Beit Lehem. Entonces se llama Bethlehem, casa del pan. Y qué lindo que Jesús, dice la Biblia, que es el pan de vida, y vino de la casa del pan, del pueblo de Belén. Así que se pueden llevar eso hoy. Jesús nació en esta ciudad, y sabemos que eso es cierto, pero Gabriel vino a visitar a María en otro lugar, porque ellos fueron a Belén para el censo, pero María vivía en Nazaret, un pueblo donde decían que de allí nada podía salir bueno, ¿verdad? Pero en Nazaret vivía María, y allí fue donde vino el ángel y le habló y le dijo que ella sería la madre del Mesías. Y para que ustedes sepan, y esto es bien importante, mire, aquí le voy a dar chancadita, ñapa, ¿ok? ¿Dónde están los jóvenes aquí? Ay, darling, por favor, o Hernán, por favor. Los jovencitos, I'm sorry, aquí están, ¿verdad? Okay. Los más jovencitos, miren. María era una jovencita de probablemente 12 a 14 años. María no pasaba de 15. Okay. En ese tiempo las mujeres a los 12 años se daban en compromiso para casarse, a los 12. Mira a la muchachita, mira a la mamá, así, oh my God. Entonces, mire qué cosa, en ese tiempo era así. Y el muchacho o el hombre iba y preparaba y hacía todos los arreglos para casarse con ella. Durante ese tiempo, quiero que entiendan una cosa, joven que me escuchas. Esa muchacha pertenecía legalmente a su novio. Legalmente. De la única manera que se podía separar del novio era a través de un divorcio legal. O que él se muriera. Y si él se moría, ella era considerada en la sociedad viuda a los 12 años. Qué interesante. Para los jóvenes dirán, bueno, ya estoy listo, mamá. Eso no es lo que vine a decirle hoy. Pero entienda, no se trata de estar listo a temprana edad. Lo que yo quiero recalcar, joven que me escuchas, que Dios no juega con los compromisos. Dios no juega con las relaciones. Dios es serio. Y cuando un joven dice, esta es mi novia, este es mi novio, eso es cosa seria para Dios. Se supone entonces, cuando usted le pone un anillo a una muchacha, usted le debe la vida ya. No tiene que esperar a venir al altar a decirlo delante de mí, ni delante de Dios. Se supone que ese compromiso ya no se puede romper delante de Dios. Tenga cuidado donde pone el anillo. Pero mucho antes que poner un anillo, joven, te digo que eres un gran teenager, que te las crees que las sabes todas y las que no te las inventas. Joven que me escuchas, esto es ñapa, esto es chancada para ustedes, le digo. Dios toma en serio el compromiso. De tal manera entonces podemos asumir de todo esto o inferir que si usted dice yo tengo novia o tengo novio, aunque no tenga anillo, usted está diciéndome a mí que usted se va a casar con esa persona. Lo triste del caso, que la mayoría de los muchachitos se enganchan con una o con el otro, y cuando uno dice son noviecitos, sí, se van a casar. No, ¿quién dijo de casarse? ¿Entonces para qué tienes novia? En el propósito de Dios no se tiene novio ni novia si no te vas a casar. Apunta a esa joven y guárdala. Eso fue chancadita. Ahora vamos al mensaje de hoy. Por favor, entendamos esto, porque eso es muy, 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 pero muy importante. Dice la Biblia en el capítulo 1, según San Lucas. Vamos a leer allí, comenzando en el verso 26. El anuncio del nacimiento de Jesús. Dice así la palabra de Dios. Y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una joven virgen desposada, significa comprometida para casarse, con un hombre que se llamaba José, de los descendientes de David, y el nombre de la virgen era María. Quiero parar aquí un momentito y decirles algo acerca de José, aunque debería dejarlo para la semana que viene. Pero José, todos decimos el carpintero, ¿verdad? En ningún lado la Biblia dice que él era carpintero. La Biblia lo que dice es que él era constructor. Y donde yo tengo entendido, las casas se construían de piedra, no de madera, en ese tiempo. Wow, interesante, ¿no? Pero algunos de ustedes ya sabían eso. Sí que puede ser que él trabajara con madera también, porque las estructuras tenían piedra y madera, pero él era un constructor, tal vez un albañil. Pero si usted quiere llamarle carpintero, pues allá usted, no importa. De los descendientes de David, y el nombre de la Virgen era María. Muy bien, en el verso 28. Y entrando el ángel, le dijo, salve, muy favorecida, el Señor está contigo, bendita eres tú entre las mujeres. Palabra clave, entre. Pero ella se turbó mucho por estas palabras y se preguntaba, ¿qué clase de saludo sería este? Y el ángel le dijo, no temas, María, porque has hallado gracia delante de Dios. Y aquí concebirás en tu seno y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Este será grande y será llamado el Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de su padre, David, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto, puesto que soy virgen? Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el santo niño que nacerá será llamado Hijo de Dios. Que el Señor añada bendición a su palabra leída. Vamos a ver. Quiero decirle varias cosas. Lo primero que quiero hablar aquí es la gracia de Dios. La gracia de Dios. La gracia de Dios. Eso es lo primero. Todo comienza con la gracia de Dios. Todo comienza en la vida con la gracia de Dios. Y quiero que sepa que Dios es la fuente de toda gracia. Y allí es donde comienza todo. Dios es la fuente de toda gracia. Él es la fuente. Quiero que entendamos esto. ¿Por qué? Porque la Biblia no dice que María es la fuente de gracia. Tengamos mucho cuidado. No le demos el puesto a María que no le pertenece. Una de las cosas que nosotros hacemos en la vida es darle puesto a la gente que ni se merece ni le pertenece. Por ejemplo, cuando se habla de Satanás, la mayoría de la gente piensa, Dios, Satanás. No me ponga Satanás allá arriba comparado con Dios. Satanás es un ángel, él está más abajo. Dios creó ángeles y entre esos ángeles estaba uno llamado Lucifer. Y ese condenado se rebeló y Dios lo echó fuera. Satanás, él está aquí abajo, él no está allá arriba. Cuando oímos hablar de los Islam, de los musulmanes, y oímos del profeta Mahoma, Mohammed, y oímos del profeta y todo el mundo piensa, Jesús, el profeta Mohammed. No, señor, ni se compare ese tonto. El profeta Mohammed está aquí abajo. Compárelo mejor con Pablo, el apóstol, que es su nombre. Nunca, jamás, Jesús es Dios. No puedes comparar a Satanás ni a Mohammed, ni a nadie con Jesús. Tengamos cuidado, María, y aquí viene, mire lo que le voy a dar hoy es teología. Esto es para que usted lo apunte, lo sepa y lo recuerde y no se olvide. Porque lo que le voy a decir algo, le voy a decir algunas cosas que a algunos de ustedes les va a doler. O le va a decir, ¿cómo? Eso no es lo que me enseñaron. Le cuento que la Biblia es clara, mire esto. María no fue la fuente de gracia, es Dios. El ángel vino y le dijo a María, la gracia de Dios esté contigo. Favorecida eres. El favor de Dios esté contigo. No viene de ella. Ella es recipiente de la gracia de Dios. Ella recibe la gracia de Dios. Mire, el saludo literalmente que le dio el ángel a ella fue, gracia, tú eres muy favorecida. Eres favorecida. El favor no es ella, el favor es de Dios. Si bien era una mujer piadosa, y me doy cuenta que María era una joven de fe, y se lo voy a mostrar en un ratito, fue la gracia de Dios la que hizo este milagro, no el carácter de María. Tenga cuidado con atribuirle a María algo tan grande que es la madre de Dios. Ella no es la madre de Dios. Así. Y hay gente que la eleva al puesto de Dios y la ponen hasta por encima. Dios es Dios. Nadie, ni María ni nadie. Mire, quiero que sepa una cosa. Por eso le dije cuando estábamos leyendo, bendita eres entre las mujeres. No dice sobre las mujeres. Entre las mujeres, bien importante, María usted la tiene que poner en su lugar. María es bendita entre las mujeres. La fe en la gracia de Dios convierte a cualquiera en bendecido. La Biblia dice que ella eres favorecida, eres bendecida, pero usted también puede ser bendecido igual que María. María no recibió ni es más bendecida que usted. Claro, Dios le dio un privilegio que algunas de ustedes hubiesen querido cargar al Salvador del mundo en su vientre. ¿Quién no, verdad? Por ahí tengo muchas Marías, ¿verdad? Cualquiera, ¿verdad? Igual que uno dice, ay, yo quisiera haber sido Pedro o Pablo, uno de ellos. No, señor, yo quiero ser David porque Dios me hizo David. Es difícil, pero uno dice, y añora, qué lindo, qué privilegio. Y sí le dio Dios tremendo privilegio. Pero quiero que sepa que fue la fe de María, la gracia de Dios obrando en la fe de María. Mire, cuando a María le fue prometido el hijo, ella no pudo ver cómo sería eso, tuvo dudas. Dijo, ¿cómo va a ser esto si yo soy una virgen? Esto es imposible, no puede ser. Entonces Dios le dice a través de Gabriel, no hay nada imposible para Dios. O sea que el poder del nacimiento milagroso de Jesús no radica en María, radica en el poder del Espíritu de Dios que la cubrió con su sombra. Él es el responsable de este milagro y el autor de este milagroso nacimiento. Le dice, has hallado gracia delante de Dios. Ahora le hago una pregunta, ¿qué es lo que concede gracia? ¿Qué es lo que le concede a usted la gracia de Dios? ¿Qué es lo que le hace a María recibir la gracia de Dios? ¿Cómo puede el ser humano agradar a Dios? ¿Cómo puedo yo recibir gracia de Dios? Hebreos capítulo 11 en el verso 6 dice claramente, y sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Usted vio eso? María le agradó a Dios. ¿Qué sería lo que tenía María? Fe. Porque sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que es remunerador de todos los que le buscan. ¿Vio? La fe de María fue lo que le dio a ella la gracia de Dios. El milagro de la concepción de Jesús por parte de Dios nos muestra claramente que no hay hombre, no hay mujer capaz de ganar la salvación. Porque si así fuera, Dios no hubiese enviado un Salvador. La conseguíamos nosotros mismos. Para más decirle, la concepción de Jesús es inmaculada, sin mancha, ¿verdad? Algunos dicen, no, ¿saben qué es lo que dicen por ahí? La inmaculada concepción de María. ¿Dónde en la Biblia dice eso? En ningún lado en la Biblia dice que María fue concebida sin pecado. That's impossible. No se puede. María era una pecadora igual que usted y yo. Una mujer de carne y hueso igual que usted y yo. María era una mujer igual que usted, muchacha, jovencita, igualita. Pero María tenía algo que tienen muchos. Fe. Fe en Dios. Para recibir la gracia de Dios solo se necesita fe. Ahora, la fe requiere sumisión. Aquí es donde viene lo difícil. Y apenas estamos hablando de María, deje que empecemos a hablar de Jesús. La fe requiere sumisión. Usted quiere ver lo que hizo María. María estaba interrogando. María dijo, ¿cómo puedo hacer esto? Tuvo duda. ¿Alguna vez usted ha dudado del poder de Dios? Sí, yo también. ¿Alguna vez usted ha dudado de que Dios pueda hacer algo, que haya hacer algo? ¿Cuántos de ustedes han sentido dudas en su vida? Pero tiene fe en Dios. Eso pasa. Ahora, el ángel le reitera, no temas, porque las dudas traen temores. Pero la Biblia dice que el amor de Dios disipa todo temor. El amor de Dios disipa todo temor. Entonces el ángel le dice, no temas. ¿Por qué? Porque este niño va a ser el rey, este niño va a ser hijo del Altísimo. Y María, aún desconociendo, ella no sabía cómo iba a pasar. Y ahí es donde está la fe. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos capítulo 11, verso 1, ¿verdad? Fe es creer sin ver. Y María creyó sabiendo que no había visto. Y que, ¿cómo va a ser esto? No lo podía ver, pero le creyó. Y yo me doy cuenta, miren el verso 34. María le dijo, ¿cómo será esto? Puesto que yo soy virgen. Pero más adelante en el verso 38, luego de que el ángel la reafirma, ella contesta, he aquí ¿la qué? Sierva del Señor. Hágase conmigo conforme a tu palabra. Y el ángel se fue. El ángel no se fue de la casa de María hasta que María cayera de rodillas, rendida, sometida a la voluntad de Dios. Y Dios no te quiere ir dejar de aquí hasta que tú estés sometido a la voluntad de Él para Él cumplir su propósito en tu vida. ¿Y cómo me doy cuenta que María se sometió de tal manera? Y déjame decirle, yo considero María es la primera cristiana. La primera en recibir a Cristo. Le enseño algo. Más adelante, María entonces ya convencida, María queda en embarazo. María se va a visitar a Elizabeth, su prima, que está en embarazo también con Juanito. Juan el Bautista, que iba a ser el precursor de Jesús y que le iba a abrir el camino, ¿verdad? Anunciando al Mesías, a Jesús. Y se va a visitar a Elizabeth cuando llegó Elizabeth con su pipa y allá llega María con su pipa también. Y cuando llegó, Elizabeth dice, ¡ay! ¡Ay! ¡Brincó! ¡Bailó! ¡Danzó! Yo no sé qué pasó aquí, pero es porque allí viene el rey. Le digo, ¡ay! La presencia de ese niño que tú tienes allí hizo que el mío brincara. ¿Cuándo fue la última vez que la presencia de Jesús te hizo brincar? ¿Yo? Y María contestó, ah, para que vea, mijita, el tuyo no es como el mío. El mío es el que es. No. María no se dio ningún alarde. María no habló de ella. Mire lo que María contestó. Mire qué linda María. En el verso 46 más adelante. Entonces María dijo, mi alma engrandece al Señor. No ella. Entonces, y mi espíritu se regocija en Dios. Mire esto. Esto es lo más importante de todo esto. Mi Salvador. Mi Salvador. Si María no necesitaba ser salva del pecado, ¿por qué dijo mi Salvador? Porque todos estamos en el mismo nivel enfrente de la cruz. Todos necesitamos un Salvador. Porque ha mirado la humilde condición. Aquí viene, humilde condición de esta sierva. Recuerde que cuando se habla de siervo, se habla de esclavo. María está diciendo, yo soy su esclava. Cristiano, tú eres esclavo de Cristo. Pero tenga cuidado, yo le expliqué a ustedes ya que es un esclavo que pertenece a la familia y hasta hereda con la familia. En ese tiempo los esclavos, después de cierto tiempo, los dejaban libres y la mayoría de ellos decidían, no quiero ser libre, quiero quedarme con esta familia. De tan bueno que era. Y María reconoce su condición, se humilla y dice, yo necesito un Salvador. Ahora, yo quiero que vean tres cosas así rapidito que dice María en estos versos. Primero, que María dice, Dios, mi Salvador, como le dije, reconoce su necesidad de un Salvador tal y como usted y yo la necesitamos. Segundo, le llama a él Salvador y ella se llama humilde sierva. En otras palabras, él es Señor y lo llama Señor. Yo soy su sierva, ¿verdad? Reconoce su condición. Y yo todos debemos reconocer lo mismo y demostrar que necesitamos de él y que dependemos de él. Tercero, mire lo que dice más adelante María. Pues he aquí, desde ahora en adelante, todas las generaciones me tendrán por bienaventurada, porque grandes cosas me ha hecho el Poderoso, y santo es su nombre. Grandes cosas me ha hecho. El Poderoso y el Grande aquí tiene nombre, y se llama Jehová de los ejércitos. Jesús, el Hijo de Dios, Espíritu Santo, la Santa Trinidad, ese es su nombre. La obra poderosa de la gracia de Dios para el mundo no era el poder, ni la gracia, ni la vida piadosa de María, sino que era que la gracia del Espíritu la había cubierto a ella y le dio bendición de llevar el Salvador dentro de su vientre. Son muchos los que dicen creer en Jesús, ¿saben? Pero no son tantos los que están dispuestos a confiar su vida ciegamente al Señor y someterse a su hermosa y poderosa voluntad. Pero vamos a hablar de Jesús ahora, próximo, el Hijo del Dios Altísimo. La Biblia lo describe allí como el Hijo del Dios Altísimo, dice el ángel. Jesús fue concebido por el Espíritu Santo mismo. Por el mismo Espíritu Santo fue concebido Jesús. Fue obra y gracia de él. Jesús fue concebido por él. El Espíritu Santo es Dios, otra vez. No es una fuerza impersonal. Y volvemos, y me gusta siempre recalcar estas cosas, porque estas cosas son las que usted oye cuando vienen a su casa a tocarle la puerta ciertos grupos de personas con una Biblia falsa y vienen a enseñarle cosas que no son. Ustedes saben quiénes son, ¿verdad? Yo no tengo miedo de decirlo claramente. Los testigos de Jehová, tengan mucho cuidado, porque vienen a enseñarle que el Espíritu Santo es una fuerza impersonal. Yo quisiera saber, ¿cuándo fue la última vez que una fuerza impersonal preñó a una mujer? Jamás. El Espíritu Santo impregnó a María y se volvió padre. Dios es padre. El Espíritu Santo no es una fuerza impersonal. Preñar a una mujer, eso es bastante personal. El Espíritu Santo es Dios mismo, el Padre de Jesús, quien lo engendró. Qué cosa tan tremenda. Y mire, es que es interesante. Jesús, si fue concebido por el Espíritu Santo, entonces Jesús es divino. Y yo quiero que usted sepa, divino no significa delicioso. Ay, eso estaba divino. No. Divino quiere decir que tiene cualidad de un Dios. Y usted no puede hacer una baleada divina. Ustedes hacen baleadas riquísimas. Usted podrá hacer lo que sea riquísimo, pero nada divino. Divino solo Dios. Amén. Ah, cuidado cuando usted dice, ay, está divino. Muchacha, vengo muchacha, ay, es que está divino. Mentira. Es un pecador. Es malo. Ah, cuidado. La deidad y la impecabilidad de Jesús no dependen de la virtud de la virginidad de María, tampoco. Él es Hijo de Dios y Él es santo y es divino, no debido a María, sino debido al Espíritu Santo. Él fue tentado, Jesús fue tentado, pero no pecó. Pero de María no dice lo mismo. Y by the way, si usted mira en Mateo capítulo 12, 13, se va a dar cuenta que María tuvo otros hijos. Jesús no fue el único. Y se va a dar cuenta que dos hermanos de Jesús escribieron. Judas, al final, antes de Apocalipsis, medio hermano de Jesús, hijo de José y María. Santiago, el otro, es medio hermano de Jesús también, hijo de José y María. Entonces, volvemos a lo mismo, pero seguimos hablando de Jesús. Olvidémonos de hablar tanto de María. Porque, mire, entendamos. Mire qué cosa. María necesitaba a quien la corrigiera también. ¿Me digo cuándo? En la Biblia aparece dos ocasiones en que Jesús la tuvo que corregir. Una fue en las bodas de Caná. Se acabó el vino y María dijo, hagan esto, hagan lo otro, busquen esto y lo otro. Y cuando llegó Jesús dijo, ¿qué? ¿Mujer? ¿Quién dijo? Y ella dijo, ¡uy! Hagan lo que Él dice. Hasta Jesús la tuvo que correr. Cuando Jesús tenía 12 años, fueron a Jerusalén para su bar mitzvah, ¿verdad? Y de regreso, cuando iban regresando a Nazaret, iban toda la caravana de gente y de camino, que eran tres, a los tres días María se da cuenta, ¡ay, Jesucito, ¿dónde está? ¡Jesús! Y Jesús no aparecía por ningún lado. Se perdió Jesucito. Tres días de camino, qué mala madre, tres días y no se da cuenta dónde están sus hijos. No, es broma, es broma. Era normal que esto sucediera porque cuando viajaban, viajaban en grupos de cientos de personas y como todos eran del mismo pueblo, se conocían, los muchachitos iban jugando, saliendo, corriendo, e iban con unos y con otros y todos se conocían las familias. A veces uno, anda con Belkis. A Valeria, ¿verdad? Anda con Belkis. Y me mandé Belkis, ¿dónde está Valeria? ¡Ah! Pero le digo, así pasaba. Luego de tres días que no lo encuentran, regresan y se lo encuentran a Jesús, ¿dónde? En el templo, a los 12 años, hablando con los maestros de la ley. Y María viene y ¿qué le dice? Muchacho, me vas a matar del corazón. ¿Por qué me haces esto? ¿Y qué le dijo Jesús? I'm sorry, mami. Jesús le contestó, mujer. Y le dijo mamá, ay Dios mío, mujer, ¿no sabes que en los negocios de mi padre me es necesario estar? En otras palabras le dijo, vamos, wow, tremendo, Jesús es divino, no María. Anyway, ¿qué significa? Mira, su nombre es Jesús, eso es sencillo, usted ya sabía eso. Si fue concebido por el Espíritu Santo, entonces Jesús es divino. Y su nombre es Jesús. ¿Qué significa Jesús? Jesús significa Jehová salva. Jehová salva. Jehová salva. ¿Sabe quién es Jehová, verdad? El Padre. ¿Y quién salva? Él salva a través de Jesús. La victoria sobre el pecado solamente se logra a través de Jesucristo en su sacrificio y solo se cumple en la cruz donde fue clavado por ti y por mí. La concepción milagrosa de Jesús es la gracia del Evangelio, pero es solamente el principio de la historia, del acto poderoso que Dios hizo en la salvación al llevar a ese hijo a la cruz. Y su nombre fue Jesús porque era Jehová salva. Su nombre hoy sigue siendo Jesús, que significa Jehová salva. Y todavía Dios hoy está en el negocio de salvar almas. Y por último, Él es el Rey eterno. Él es el Rey eterno. En el verso 32, la segunda parte del verso, dice, y el Señor Dios le dará el trono de su padre David y reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. Su reino no tendrá fin, Él es el Rey eterno. Quiero que entienda y se acuerda, por si acaso, que cuando dice allí Jacob, le dará el trono de su padre David, reinará en la casa de Jacob, significa en la casa de Israel. Jacob era Israel, usted sabe que Dios le cambió el nombre, sencillo. ¿Okay? Entonces era el rey de Israel para siempre. Ahora, Jesús es el cumplimiento de la promesa de Dios. Dios ya le había prometido al pueblo de Israel, ya le había prometido cientos y cientos, hasta miles de años antes, que le iba a traer un rey. Si usted recuerda la historia del pueblo de Israel, cuando por fin se formaron como nación y como pueblo, querían tener un rey. Porque ellos miraban alrededor a los filisteos, a los cananeos, a los jereseos, a los heteos, a todos los feos, que tenían un rey. Todos los pueblos tenían un rey. Y nosotros no tenemos. Queremos un rey, queremos un rey. Y comenzaron a pelear con Dios. Queremos un rey. Y escogieron ellos mismos a un rey llamado Saúl. Un hombre alto, fuerte, hermoso, un guerrero reconocido, llamado Saúl de la tribu de Benjamín. Y Saúl tomó el reinado y en el primer acto como rey la dañó. Desobedeció a Dios. Y en el primer acto como rey le dijo Dios: tu reino será cortado y no será jamás. De una. Por eso es que es importante que nosotros tomemos decisiones basadas en la voluntad de Dios y no en mis gustos, no en sus gustos, porque no perduran las cosas. ¿Amén? Bueno, entonces Dios dijo: ¿saben qué? Yo les voy a ayudar, yo voy a escoger al rey esta vez. ¿Y a quién escogió? A David, un muchachito, un jovencito, insignificante. Y a este muchacho lo hizo rey, rey poderoso como ningún otro. Y ya siendo rey David, Dios le prometió, en 2 de Samuel, capítulo 7, en el verso 12: cuando tus días se cumplan y reposes con tus padres, le dijo, cuando mueras, levantaré a tu descendiente después de ti, el cual saldrá de tus entrañas y establecerá su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo estableceré el trono de su reino para siempre. Paremos ahí un momento. Ustedes saben que David tuvo un hijo llamado Salomón. Y Salomón edificó el templo. Él fue el que edificó el templo. Pero pensemos en algo. Allí dice: su reino será para siempre. Salomón está muerto. Yo no sé dónde anda, pero está muerto. Su reino no duró para siempre. Entonces, ¿qué es lo que está hablando Dios aquí? Esto es una profecía que Dios está refiriendo y una promesa que le está haciendo a David, lo que llamamos el pacto davídico, donde le está diciendo a David: de ti va a salir uno que va a reinar por los siglos de los siglos. ¡Jesús! Es su nombre. No le dijo el nombre, pero ese es Jesús. Se está refiriendo a Salomón porque Salomón edificó la casa a su nombre. Y se está refiriendo a él, a Jesús, porque Jesús será el que reinará por siempre. Esto es bien interesante. No fue el primer rey de Israel, David, pero sí fue el rey que Dios contó. Él mismo lo escogió. Y a Salomón le dio la bendición de construir esa casa. Pero ¿saben qué? Jesús es el que construye esta casa. Si usted mira bien, ¿qué dijo Jesús? Yo edifico mi iglesia, y la iglesia es la casa de Dios. Y no estoy hablando del edificio, sino de nuestros corazones. Él edifica nuestros corazones. Inclusive nos dijo que se iba, y cuando se fuera haría una nueva morada para nosotros en el cielo. Jesús es constructor. Jesús es el que edifica la casa. Deja que Él edifique tu vida y ofrece paz. Algún día Jesús va a reinar, y va a reinar eternamente, y va a reinar en paz. Mire, Salomón reinó por 40 años y los 40 años de Salomón fueron días de paz completos. El pueblo de Israel no tuvo ninguna guerra, ninguna batalla nunca en 40 años. Salomón, y de hecho Salomón viene de Shalom, que significa paz. Pero viene Jesús, que será el rey eterno, y Él va a reinar. Pero va a ser una paz diferente, porque es la paz que sobrepasa todo entendimiento, dice la Biblia. Paz que no hay hombre que te pueda dar, solo la paz de Dios. Tener paz con Él. Ya esto se había anunciado, de que vendría este Mesías, este Salvador, este Rey de gloria, Rey eterno llamado Jesús, que su reino no tiene fin. Jesús es el cumplimiento de la promesa, y Él va a gobernar con justicia y con paz. Y algún día Él va a venir a reinar sobre la tierra, ¿sabían? La Biblia dice que Él va a venir, y eso está por verse. Jesús va a llegar aquí a la tierra y va a venir con la voz, con voz de mando y trompeta de Dios, dice la Biblia. Él descenderá en un caballo blanco y su nombre es fiel y verdadero, y vendrá y tomará posesión de la tierra, y por 1,000 años estará sentado en el trono en Jerusalén y reinará sobre la tierra. 1,000 años. Pero después de esos 1,000 años, allí no termina, porque dice la palabra de Dios que Jesús va a juzgar, y va a juzgar a las naciones con vara de hierro. Y dice la palabra de Dios que todo aquel que no crea en Cristo va a ser condenado después de eso, y va a ser echado a la hoguera del infierno junto con Satanás y todos los demonios. Y entonces Jesús reinará eternamente en los cielos, sentado en el trono, y será nuestro Dios por las edades. Filipenses capítulo 2, en el verso 9 al 11. Famoso pasaje que ya ustedes están cansados, aunque a mí no me cansa escuchar esto. Mire qué lindo lo que dice aquí. Usted tiene una opción. Usted puede rendirse al rey aquí en la tierra, o se va a tener que rendir en el infierno. Mire lo que dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, a Jesús, y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. ¿Para qué? Para que todo a su nombre, al nombre de Jesús, se doble que toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Toda lengua, hasta el diablo tiene que confesar a Jesús. Usted tiene la opción. Usted se tira de rodillas aquí, espiritualmente hablando. No quiero que me vaya a tirar ahí, ¿verdad? Sino que usted doblega su espíritu, doblega su vida delante de Dios aquí en la tierra. Y le cuento, su nombre se dobla ante las rodillas, sus rodillas se doblan ante el nombre de Jesús aquí. Y en el cielo usted le adorará postrado también. Pero usted, si no lo hace, va a terminar en el infierno de rodillas. No en una fiesta, de rodillas, adorando a Jesús, y en condenación eterna sin remedio. ¿Por qué? Porque Él es el Rey que gobierna en amor. Nosotros tenemos la oportunidad de que eso no nos suceda. Este Rey que es todopoderoso nos quiere gobernar con amor, no con vara de hierro. Los israelitas estuvieron bajo yugo de los babilonios, de los asirios, de los filisteos y de los cananeos y de todo lo feo, como le dije. Bajo el yugo de la opresión de ellos en Egipto, en todo lugar. Y luego de tantos años se dispersaron, de manera que la nación dejó de existir. Pero en uno de esos tiempos, que en el tiempo en que vino Jesús, estaban siendo oprimidos por el Imperio Romano. Y el Imperio Romano tenía un César, y el César era el dios del imperio. En este tiempo estaba Augusto César. Y la gente estaba subyugada al Imperio Romano. Y estaban esperando los israelitas: ¿cuándo llegará la promesa? ¿Cuándo llegará el Mesías? ¿Cuándo va a llegar el Salvador que nos va a liberar del Imperio Romano? Y cuando llegó Jesús, todos creían, los discípulos mismos sacaron sus espadas porque se creían: llegó, vamos a matar a todos estos tontos y vamos a tomar el trono, y Jesús se va a sentar sobre el Imperio Romano. Pero estaban bien equivocados, porque Jesús no vino a gobernar de esa manera. Vino a gobernar en amor. Gracias. Gracias a Él. Dios le deja saber que el rey que viene, que la promesa que venía, estaba al borde de suceder. Pero los israelitas esperaban un guerrero. Sin embargo, Jesús no vino a ser rey de Roma. No vino tampoco a conquistar Roma, sino que vino a conquistar el corazón del ser humano. Jesús vino a reinar en amor, y lo demostró. Porque Jesús no se subió en un trono. Jesús fue colgado en una cruz. Y Jesús no fue colgado por los soldados, ni por los judíos, porque a ellos le dio la gana. Jesús fue a la cruz porque Él dijo: yo doy. No la quiten, sino que yo mismo la doy, dijo Él. Él se entregó en esa cruz. Jesús no se subió a un trono, sino que se subió a la cruz. A Jesús no le pusieron una corona de oro en la cabeza, sino una corona de espinas que nos merecemos nosotros. A Jesús no le dieron un cetro con joyas y oro. A Jesús le dieron una vara, un palo. Y sobre esa cruz llevaba un título: Rey de los Judíos. Allí fue coronado Jesús.